Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mentes Literales. En el episodio de hoy vamos a hablar de la novela de Michelle Pfeiffer, Bajo la piel. Y a la vez también comentaremos sobre la adaptación cinematográfica. ¿Cómo estás, Dani? Ya veo que con mucho frío, ¿eh?
Hola, Mix. Muy buenas noches. Fíjate que sí, bajó bastante la temperatura y pues ahorita todo vale, ¿no?
Sí, desde luego. Y pues ya sabes que estamos casi en invierno, ¿no? Próximo... Ah, no, todavía falta. Próximo mes. Próximo mes ya estaremos en invierno. Yo estoy feliz con el frío, ya sabes.
¿Y por qué tú tienes calentador?
Bueno, aparte de eso, pero ya sabes que prefiero yo el frío que el calor, que el verano, primavera y todo eso.
Ah, no, eso sí es indiscutible. Se prefiere mucho más el frío que el calor.
Aunque, pero estés, sí, ahí hoy... aunque estés con tu gorrito y con no sé cuántas sudaderas y...
Traigo cuatro cosas encima.
De todo un poco.
Sí, traigo camiseta, suéter, pijama, sudadera... Y mi gorrito.
Y tu gorrito, que por cierto parece como de osito panda.
Sí, trae orejas de osito.
Ah, sí era, ¿verdad? Le atiné.
Sí, mire.
Solo que es un oso amarillo.
Algo así.
En fin, bueno, como decía, entonces tenemos el día de hoy una recomendación. ¿Qué te hicieron por ahí de un libro magnífico?
Una no, varias.
Bueno, sí, de hecho ya nos han hecho varias recomendaciones. Este en especial, al principio me estabas comentando que no estabas muy segura de seguirle o no.
Ahí vas de amarranada.
Es la verdad, es la verdad. Yo aquí en el podcast digo todo lo que me dices.
Claro que no. Lo que pasa es, bueno, para empezar, la recomendación la hizo Axel Lu, que nos saluda y manda muchos saludos. Y abrazos desde Perú. Pero fíjate que te decía que no es la única recomendación, porque a lo largo de ciertos mensajes ha recomendado este libro. O sea, ya tenía su tiempo recomendándolo. Pero no sé si recuerdas que no lo pudimos traer anteriormente.
Ya me acuerdo. O sea, tú te refieres a que varias veces nos había dicho que...
Que grabáramos este acerca de este episodio, okay. De este libro.
Yo pensé que estabas hablando sobre la lista de los libros que tenemos ahí, de que nos han dicho que reseñemos.
Ah, sí, también. La lista sigue creciendo, pero en esta ocasión le tocó el libro Bajo la piel, de recomendado por Axel Lu. Uh-huh. Incluso le había dicho, o sea, que sí tenía ganas de leerlo, pero que no había podido conseguirlo. Y de pronto, en menos de 20 minutos, mi proveedor, o sea, tú, me manda mensaje que ya lo tenías, ¿no?
Sí.
Me lo mandaste para empezarlo a leer. Y pues así continué esta historia. Pero fíjate que empecé a leerla bien. Y cuando te dije que no estaba segura si seguir o no, que no creo que esas hayan sido mis palabras, pero bueno...
Bueno, yo sé lo que dijiste, principalmente, y el motivo de por qué.
Ah, sí, claro. El motivo fue que esta historia es de suspenso, es de mucho misterio, y yo solita me fui a meter un spoiler.
Sí, precisamente por una palabra que no conocías, fuiste a buscarla y pues ahí estuvo la respuesta, ¿no?
Exactamente, fui a buscar la palabra... Y en cuanto llego, me doy cuenta que la palabra, junto con la palabra, la definición de esta palabra, venía parte de la historia de Bajo la Piel. Y en este mini resumen que me hacían, pues descubrieron uno de los grandes misterios del libro. Entonces, muy temprana la lectura, digamos que sin querer descubrí de qué se trataba. Entonces fue un no, ¿por qué? ¿Por qué? Tenía que ir de chismosa a ver la palabra.
Oye, pero ¿sabías que el libro había una película también con el mismo nombre y viceversa?
Yo no tenía conocimiento de la película. Quien me dijo de la película fuiste tú. Y ya posteriormente, cuando le mandé mensaje a Axel, él me comentó que igual había una película de la cual también vamos a comentar algo, pero, o sea, en lo personal, yo tomé el libro que me mandaste y, sinceramente, fueron tantas las recomendaciones que me hizo Axel que tomé el libro sin siquiera leer la sinopsis. O sea, yo no tenía idea de qué trataba. Lo empiezo a leer, me agrada, me engancho y ¡pum!, que yo solita me meto el pie. Entonces fue como un ¡ah! Yo solita me destrocé la historia muy pronto, cosa que no pienso hacerles el día de hoy, pero me gustó bastante la historia, es muy diferente. Y pues vamos a ver qué tal te pareció a ti la película.
Sí, claro, yo por mi lado, pues yo sí había visto la película ya desde hace mucho, pero desconocía que había un libro. No, bueno, no basado en lo mismo, pero ya hablaremos después. Pero en sí yo no sabía que existía un libro. O sea, yo había visto la película porque pues soy fan de Scarlett Johansson, la protagonista. Ay. Y pues he visto la mayoría de sus películas. Y por eso mismo motivo la vi, ¿no? Pero en sí, pues más adelante le comentaremos sobre la película y sus similitudes sobre el libro también. Y qué nos pareció en ambos, ¿no?
Sí, claro que sí.
Ya te acaloraste, ¿verdad?
No, lo que pasa es que con el gorro y los audífonos me hacen rechinen mucho, entonces.
Oh, cierto.
Como yo sola me estoy escuchando, te escucho a ti y escucho el ruido de los audífonos rechinando, como que me se siente medio feo.
Sí, suele pasar.
Entonces,
¿con qué te gustaría empezar?
Con la reseña del libro.
Perfecto.
Y de todos modos no va a ser tan extensa, créeme. Ahora sí me voy a ver muy muy escasa de palabras para decir de qué trata la historia.
Por ahí escuché que mencionaste que sería como tipo de suspenso, misterio.
Hasta ahí, déjalo.
Pero no es tanto, ¿eh? Bueno, por otro lado, viendo en la, por ejemplo, en Amazon y en otros lugares de estos en línea donde venden libros, el género lo manejan de otra forma. Por ejemplo, en algunos ponen ahí que es una narrativa y también está en catalogado como ciencia ficción, ¿no?
Precisamente, leyendo un poco más acerca del autor, pues comentaban que no sabían muy bien en dónde catalogarlo por la forma de escribir, y no solamente en este libro, sino en general sus obras son un poco difíciles de catalogar. Claro. En un solo género, o sea, como que contienen diferentes temas en uno.
Y aparte el tema que toca ahí en el libro es bastante fuerte. Y,
vaya que
y
sí.
Desde luego que tiene un gran mensaje.
Muy, muy,
un
muy
mensaje
bueno.
Que ya,
bueno,
muchos conocemos por distintos medios, pero que siendo relatado en este libro, pues es un punto más, ¿no? Es cositas así que vamos aprendiendo y que debemos pensar seriamente.
La verdad que sí. Habla de una forma muy distinta que te hacen tomar conciencia de ciertas cosas y las, como mencioné, las va mezclando. Habla mucho del clasismo, vamos a verlo también.
Claro, sí.
Y pues, ¿qué te parece si iniciamos con nuestro protagonista?
Me parece muy bien.
porque en esta novela la protagonista es una mujer de nombre Iserli. Pero no solamente va a ser nuestra protagonista, sino también nuestra antagonista. Iserli maneja un Toyota Corolla rojo. No sé qué sea, un chico grande, no sé, yo no tengo idea de los tamaños de los carros. En automovilismo no sé nada. Un Corolla.
Oh, es un carro pequeño.
Bueno, iba en su carrito rojo y se movía por las carreteras de Escocia, por diferentes sitios y pasando varios pueblitos. Pero lo que a ella realmente le interesaban eran las carreteras, sobre todo la A9, que sí se llenaba de pronto en algunos puntos, pero que tenía bastantes puntos muy solitarios, muy despejados, y donde había regularmente gente, autoestopistas, que pedían que los llevaran. Y Iserli era muy pequeña de estatura, tenía una, era la mínima, aproximadamente 1.5 metros, tenía brazos largos y muy muy delgados, unas manos grandes, cicatrices también a lo largo de sus manos, mejillas regordetas, unos lentes muy 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 gruesos y sobre todo resaltaba su escote. Porque Iserli, digamos que, pues, acá estaba bien dotada, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Es que no sé cómo decirlo, o sea, me quedé así como que no se oiga tan feo. Pero bueno, unos melonzotes. Y usaba escotes muy pronunciados, obviamente para lucirlos con todo el orgullo, ¿no?, que podía. Y se dedicaba a transitar estas carreteras. Conducía de una forma muy tranquila, sin nada de prisa, y en cuanto veía algún autoestopista, reducía aún más la velocidad. Sería de unos conductores que a ti te desesperarían, porque iba a muy baja, o sea, nunca pasaba de 80, y 80 era así como que ya demasiado para ella. Iba muy, muy, muy lento. Como decía, reducía la velocidad en cuanto veía a algún autoestopista, pero, atención aquí, solamente hombres. Solamente se interesaba en hombres. Cuando reducía podía verlos mejor, podía darles como un vistazo, y en lo que ella se fijaba era en el físico. Iserli buscaba hombres que fueran fuertes, preferiblemente altos, dotados de musculatura. Ya fueran, no importaba que fueran flaquitos o gorditos, pero que estuvieran musculosos, ¿no? Si ella veía algún candidato que se acercara a esta descripción, en el primer retorno que encontraba se daba la vuelta y volvía a pasar del otro lado, por donde estaba el autoestopista. Le daba una segunda vista. Si aprobaba esta segunda vista, volvía a regresar, ahora del lado del autoestopista, y se detenía para llevarlo. Una vez dentro, iniciaba la conversación entre estas dos personas, entre Iserli, que parecía ser una muchachita joven, frágil, y digamos, hasta cierto punto, nerviosita. Y en general, los hombres que levantaba eran grandes, fuertes, y que muchas de las veces iniciaban la conversación de forma muy, muy fácil. Le era muy fácil sacarles información de dónde venían, si es que trabajaban, si es que tenían familia, si tenían algún conocido o alguien los estaba esperando, porque no solamente recogía gente de bajos recursos, sino que en algún momento llegó a recoger gente que sufrió alguna avería a su carro y que necesitaban que los llevaran a otro punto para conseguir ayuda. Entonces, ella sacaba la mayor información posible. Una vez que determinaba si esta persona era sociable o un poco más apartada y solitaria, pasaba a la segunda etapa de su trabajo. En este punto, ya cuando Iserli había elegido al autoestopista adecuado, accionaba una pequeña palanca que se encontraba cerca de las direccionales y de las cositas esas para limpiar los cristales. Y cuando accionaba este botoncito, del asiento del pasajero, o del copiloto más bien, surgían dos pequeñas agujas y de esta forma inyectaba al autoestopista con una sustancia llamada icpatua, que en realidad, te explican, la icpatua es como un sedante muy potente, muy muy fuerte, y en el momento en el que tocaban a la persona, este caía inconsciente. En ese momento, ella se orillaba, se salía del camino, accionaba otro mecanismo que convertía los cristales como en... no los convertía, los oscurecía, en cierta forma. Y una vez que estaba al amparo dentro de su carro y fuera de la vista de las personas curiosas, sacaba pelucas y lentes para ponérselos al autoestopista inconsciente. ¿Para qué? Para que nadie más lo reconociera. Una vez que lograba ponérselos, quitaba este mecanismo, los cristales volvían a hacerse claros y ella regresaba a la carretera, ahora en dirección a su granja, donde vivía cerca de una playa. Y digamos que la granja se encontraba lo bastante solitario y aislado para que no fuera molestado por nadie. Una vez que se acercaba a la granja, la puerta principal se abría y en cuanto Iserli metía su Toyota a la granja, salían sus compañeros. Porque obviamente esta mujer no trabajaba sola. Iserli llegaba al frente de la propiedad y salían sus compañeros, varios de ellos, veían al autoestopista o vagabundo o lo que trajera. Y se emocionaban, ¿no? Decían, wow, o sea, es el mejor que has traído. Procedían a abrir la puerta, a descargarlo a un inconsciente y a llevárselo a un edificio que se encontraba a un lado de la casa principal. Y una vez que la puerta se cerraba, Iserli se metía en su Toyota, se daba la vuelta y se iba a su propia casita. Ella tenía una casita en esta granja. Vivía de una forma muy, muy minimalista, con lo mínimo. De hecho, no tenía luz eléctrica en su casa. Y solamente contaba con una televisión y una extensa como línea para poder conectarse a la luz de afuera. Agua caliente y nada más. No tenía muebles, no tenía más cosas. De esta forma vivía Iserli en la granja. Era una chica muy sencilla, solitaria, le gustaba estar siempre sola, a pesar de que los compañeros de la granja trataban como de incluirla y ya sabes, socializar. Ella siempre les contestaba de forma agresiva y se apartaba de todos. No quería ayuda de nadie, por lo que ella misma tuvo que aprender mecánica para arreglar su propio carro. Como que no le gustaba mostrar vulnerabilidad. Una vez que pasa este proceso, ella se va a descansar y al día siguiente regresa a la misma rutina del día anterior. Vuelve a la carretera, recoge a autoestopistas, elige al adecuado y una vez que lo elige, lo inyecta y lo lleva a la granja. Obviamente ningún hombre como que desconfiaba de esta mujer porque la veían frágil, la veían pequeña y obviamente en lo primero que se fijaban era en su escote pronunciado. Entonces, digamos que hasta cierto punto se distraían y les era mucho más fácil hablar de su vida. Pero no se daban cuenta de que estaban ante un peligro mortal. Algunos de los hombres que iban con ella lograban sacar la información y también lograban observarla, no solamente físicamente, o sea, en el físico, en el frente, sino también en varias como particularidades que tenía esta mujercita. Una de ellas es que manejaba de forma, pues ya sabes, muy lenta. Era muy cuidadosa y además siempre estaba sentada muy, muy derechita, casi no se movía. Uno de los hombres deduce que quizás Iserli pudiera tener como cierta lesión en la columna vertebral que la hacen pues estar tan rígida, ¿no? Otro de ellos descubre que no puede moverse tan natural, que al parecer tiene la piel de sus manos muy maltratada y que incluso sus ojos parecen distintos con esas gafas tan, tan grandes que usa. Así va pasando el día a día de esta mujer. Vas conociendo a ciertos hombres que recoge, vas dándote cuenta de la vida de ellos y también te das cuenta que, o sea, al principio es todo el misterio, no sabes qué es lo que pasa y no sabes qué le hacen a estos hombres, sino simplemente, ¡puf!, desaparecen. Y como uno de los vagabundos dijo, y tuvo razón, Iserli sufría una lesión en la columna muy, muy dolorosa, que de hecho ella vivía en constante dolor, y que te narran que en una como en una toma de un baño donde ella se está limpiando, te describe su cuerpo lleno de cicatrices. Quizás de esta forma entiendes como la agresividad o como la falta de sociabilidad que tenía, porque no le era fácil convivir con otros. Y bueno, dices, quizás sea por el dolor, pero ¿qué la llevó a tener estas cicatrices? ¿Por qué tiene la columna? ¿Quién es esta mujer en realidad? Conforme avanza la historia, conoces también como algunos de los trabajadores que están ahí en la granja y te revelan que ellos trabajan para una compañía. Una compañía que es muy poderosa y como que mantiene el monopolio de cierta forma. Y así como ocurre en la vida real, te narra que esta compañía tiene como la autoridad de decidir la vida de sus empleados. Igualmente, te habla acerca de las clases sociales, como había comentado al inicio, y precisamente dentro de los obreros se puede ver ese clasismo. Y Sarli lo nota y lo comenta, porque dice que todos ellos como que proceden de una clase social muy baja y que por esta precisa razón se tienen que poner a las órdenes indiscutibles de la empresa y del dueño de la empresa. Entonces, digamos como que están dispuestos a hacer cualquier cosa por sobrevivir, porque eso es lo que se están jugando dentro de esta empresa, la vida. Si no obedecen, obviamente los despachan. Hay muchos más que quieren su puesto o que quieren trabajar. Entonces, todos son indispensables. Eso es lo que piensa Iserli. Obviamente, es un tanto cuanto orgullosa y pues soberbia. Entonces, dentro de sus pensamientos dice, bueno, todos son indispensables menos yo. Yo soy la pieza clave, yo soy la importante del grupo. Sin embargo, en una visita del hijo del jefe, pues tristemente se da cuenta que no es verdad. Es como que el choque con la realidad. Hasta el momento ella no había tenido ningún remordimiento para hacer su trabajo. No había tenido ningún reparo como en recoger hombres y sacarles información. Y a pesar de que muchos de ellos tenían familia o gente esperando, como que no tuvo ningún reparo en de pronto decir, pues, ay, qué pena tu vida, qué pena tu situación, qué pena tus crisis. Pero, puf, los inyectaba y desaparecían de la faz de la tierra estos hombres. No se les volvía a ver. Obviamente hubo muchos como anuncios de desaparecidos en la televisión, muchos casos, pero la policía no estaba seguro que estuvieran como relacionados. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, Iserly se vuelve un poco descuidada en su trabajo y comete un grave error. Y sería lo que puedo decir acerca de la historia.
¿Tan poquito?
Es que no me puedo explayar más porque ya estaría rayando mucho en el destape de la historia, que precisamente fue lo que me pasó.
Bueno, sí.
Pero digamos que esta mujer es mucho más peligrosa de lo que parece. O más bien, precisamente es una de las explicaciones del libro. Todo está bajo la piel. O sea, tú la ves y dices, ¿qué me puede pasar? ¿No? Muchos de ellos se suben precisamente porque la ven tan frágil, tan débil, tan chiquita, tan flaquita. Eso sí, con unas copotas, con unos melonzotes, pero muy frágil. Entonces, algunos sí tienen como que cierta inseguridad al momento de subirse, pero dicen, es una mujer. Está tan chiquita, está tan flaquita, ¿qué me va a poder hacer? ¿Qué peligro puedo correr a un lado de ella?
Bueno, sí, en parte entiendo ahora mismo lo que decías al principio sobre misterio, suspenso, porque en sí pues es un misterio la mujer esta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que esconde? Como dices tú, ¿por qué camina así? Y cositas así medio extrañas que parecen, ¿no?
Exactamente. Y... o sea, particularidades de ella, pero también como que empatizas con la protagonista por todo el sufrimiento que ha pasado a lo largo de su vida. Digamos que en realidad ella nunca es feliz.
Claro, más no muestran un origen, ¿no? De dónde proviene ella y todo esto, ¿no? Un pasado o algo así parecido.
Conforme avanza, sí. Sí, sí, no te dicen toda su historia, pero digamos como que tú solito haces conclusiones. Pero sí te dicen más o menos por qué está ahí, te cuentan acerca de la compañía, te cuentan acerca de los hombres que la acompañan, te cuentan acerca de su trabajo y ella misma te va contando en primera persona lo que es salir todos los días a buscar a estos hombres, a seleccionarlos y pues a realizar su trabajo día con día. Porque era lo que ella decía, o sea, era tan soberbia de decir, nadie va a hacer el trabajo mejor que yo. La compañía funciona gracias a mí. Pero pues te digo, o sea, es la realidad, en una compañía nadie es indispensable. O sea, siempre hay alguien que te puede sustituir fácilmente.
Desde luego, eso es siempre. Bueno. No sé si te parece que hable un poquito sobre el filme.
Sí, claro.
Ok, a lo que pude entender y todo esto que nos estás aquí platicando, hay muchas diferencias entre el libro y la película, ¿no? A pesar de que el escritor se hizo así como un script para lo que sería la película, porque sí parece ser que creo que al principio no quería... o no quería, o creo que sí estaba de acuerdo en sacar un filme más adelante, ¿no? Después de haber lanzado su libro. Entonces sí, sí hubo participación por parte de él. Esta película está muy denigrada porque no tuvo el éxito esperado, como el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tanto diferente, es una película independiente. No hubo tanto presupuesto, a pesar de que se invirtieron 13 millones de dólares, pero solo se pudieron recaudar 7 millones. O sea que muy, muy poquita gente pudo ver o disfrutar de esta película. A pesar de la actriz, de la protagonista, ¿no? Es una actriz muy, muy importante en Hollywood. Estamos hablando de Scarlett Johansson, que ha hecho muchísimas películas, en su mayoría así como tipo heroína, pero unas que otras también han sido películas un poquito diferentes, ¿no? Entonces, la película está hecha también un tanto minimalista. Podemos ver que en el filme persiste un poco la situación de cacería, ¿no? Por ese lado, de donde ella pues empieza, digamos, a cazar hombres, ¿no?
Sí, a buscarlos.
A buscarlos y todo esto. Eso sería principalmente al inicio, o sea que se asemeja por ese lado. Después cambia totalmente. La película es un poco hasta el propio inicio, porque cuando inicia la película, de hecho esto me sucedió, mira, deja que te cuente. Esta película ya la había visto hace tiempo, pero como dijiste que íbamos a hablar sobre este tema, que creo que te comenté, no sé si fue ayer o antier, que me dijiste que íbamos a hablar sobre este libro. Entonces yo dije, oye, pero ahorita que recuerdo, existe una película que también es con el mismo título y que había visto hace mucho tiempo. Entonces luego me puse a buscar y leí un poquito la sinopsis sobre la película y sí había similitudes, ¿no? Sobre el personaje. Y dije, pues vamos a verla otra vez, ¿no? Para recordar y porque, siendo sinceros, la primera vez que la vi no le puse mucha atención. Por lo mismo, porque la película está diferente, es un poquito lenta, no hay mucho diálogo, ¿no? Es obscura.
¿Sí te quedaste dormido o no?
No recuerdo porque fue hace mucho tiempo. No sé si te refieres a la anterior vez que la vi o esta vez.
Sí, a la primera. No, a la primera vez.
A la primera vez no recuerdo. A esta segunda vez creo que sí hubo unos pequeños lapsos que sí como que... Pero como decía, al inicio también, o sea, ya puse la película porque está disponible en Netflix. Por ahí vamos a colgar los enlaces.
¿Ah, sí?
en las notas del show. Sí, está en Netflix. Sí, porque no, la estuve buscando y dije en San Google y ahí me salió que estaba en Netflix disponible. Entonces ya me acomodo y todo, mi botana, y me pongo a disfrutar de la película, ¿no? Al inicio dije, algo está mal en esta película porque no escucho nada de audio. O sea, no te aparece nada, solamente una pantalla en negro. Y hay notas que desde el inicio esta película está muy rara, ¿no? No había diferente. Volumen, no había nada. Dije, ¿qué está pasando aquí? Y de repente aparece un puntito blanco. Se va desde pequeño se va haciendo grande, 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 grande. Y es cuando inicia la película. Pero para esto ya pasaron como unos, no sé si 3 minutos. ¿No? Como 3 minutos más o menos. O no, menos, como 2 minutos. Bueno, algo así.
Algo así.
Pero aquí, por este lado, la película inicia donde un motociclista de repente entra como a un baldío, ¿no? Como un terreno así oscuro, lejano. Y de repente viene con un cuerpo de una mujer. La lleva a una, ¿qué sería? Una van, una camioneta, ¿no? Una camioneta blanca, digamos. Va y deposita el cuerpo ahí. Luego se la lleva, no sé a dónde. Este hombre misterioso que hasta lo último no supe quién era. Anduve por ahí, escuchando algunos audios, leyendo por ahí, y nadie sabía quién era. Entonces ya es cosa de que uno mismo cuando ve esta película, si es que se animan, que de hecho deberían de animarse porque es una película diferente, y ya te diré por qué. O les diré por qué. Entonces se la lleva, después el cuerpo aparece así en un lugar todo blanco, piso blanco, paredes blancas, o sea, todo se ve blanco, ¿no? Y aparece ahí Scarlett, la protagonista, totalmente desnuda, pero le quita la ropa a esta mujer y se la pone. Se la pone. Después de eso, sale a las calles y empieza, como dices ahí en el libro, que empieza a observar, primeramente a observar a las personas y principalmente a los hombres, ¿no?
Sí, las acecha.
Ajá, los observa y luego pues va preguntando. Aquí en la película pues siempre anda perdida, anda buscando un lugar, no conoce el área supuestamente y les va haciendo preguntas y buscando como cierto perfil, ¿no? Para ver si le conviene o no le conviene y se los lleva. Solo que aquí en la película es un poco diferente porque en lugar de una granja se los lleva como a una casa, pero al entrar a la casa ella va caminando como que los va seduciendo y estos hombres como que se hipnotizan al verla y ella va haciendo así como un tipo striptease, o sea, se va desnudando, ¿no? Va caminando, ellos la van siguiendo. Pero de repente ellos al ir caminando no se dan cuenta al su alrededor y aparece en la escena, en lugar de blanco como al principio, aparece todo negro. El piso negro totalmente. Entonces ellos van caminando y de repente se van sumergiendo a este piso. Y este piso me vino a la memoria, no sé si recuerdas la película de Stranger Things, cuando aparecía algo en el, digamos, en el otro lado, en el subterráneo o lo que sea, como le llamen. Uh-huh. Bueno, pues algo así me recordó, ¿no? Entonces estos hombres...
O sea, es una sustancia, como pegajosa o algo así.
No, es que no es como una sustancia, se ve algo sólido, porque no se ve como si fueran haciendo, como si fuera agua o algo líquido que se fuera moviendo, nada, sino que simplemente van caminando, se van desapareciendo sus pies. Luego llegan hasta la rodilla, se van hundiendo hasta que desaparecen. Solamente la ropa queda en la superficie. Entonces ya ella voltea y como ve que ya no hay nadie, entonces se marcha otra vez a buscar más personas, más hombres. Entonces, después de, digamos, de cazar cierto número de hombres, algo sucede dentro de ese espacio. Simplemente el cuerpo o el interior del cuerpo de la persona que está ahí sumergida, ¡pum!, desaparece y solo queda la piel colgando. Algo raro, ¿no? Algo freaky, así te quedas como wow.
Sí, digamos que esa parte sería
la parte de suspenso, así como... Y aparte también porque la banda sonora está excelente. No sé, porque son muy... Bueno, es que no sé, últimamente como que ya he dejado el reggaetón y todos estos ritmos.
Ay, por Dios, no digas eso.
No, mentira, eso es una broma, yo no escucho reggaetón. Entonces...
No, no seas mentiroso, porque luego te van a tachar de reggaetonero.
No soy reggaetonero, no soy reggaetonero, lo prometo. Entonces, ¿en qué iba? Oh, sí, en que la banda sonora, ¿no? Entonces la banda sonora uh-huh. está compuesta o creada por la artista inglesa Mika Levy. La banda sonora es muy buena. Un ritmo así como ambiental, experimental. Y va muy acorde a lo que es el filme, ¿no? Por eso me gustó. Me gustó bastante. Lo escuché un poco raro, pero es bueno. Es buena. Después de eso, ¿qué más sigue? Déjame recordar.
No vayas a dar spoiler.
No, es que... Bueno, principalmente ese es el motivo de que ella va cazando hombres, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte de cómo se filmó esta película. Porque ya te digo, tiene su chiste. Ya después de que la ves, la estudias, la analizas, tiene su chiste. Esta película se llevó a cabo, o se filmó, o se trabajó de una forma distinta. ¿Cómo? Desde luego fue en algún lugar fuera de los Estados Unidos. Desde luego creo que fue en Escocia, ¿no? O lugar por allá, por el acento. Resulta que para llevar a cabo las escenas, por ejemplo, cuando ella andaba en el carro, en este carro grande, y andaba buscando... Entonces, buscando hombres, pues. Cuando ella andaba buscando hombres. Resulta que la cámara era una cámara, digamos... portátil, una cámara escondida. Esto es raro porque todos esos personajes que aparecieron en el filme son personas
comunes y corrientes.
Comunes y corrientes.
¿En
o sea,
serio?
Ellos no estaban en parte de la película, sino que simplemente. Es más, ella es Scarlett Johansson, ¿no? Entonces es conocida a nivel mundial. Pues resulta uh-huh. que ahí, en ese lugar no se filmó, nadie la conocía.
Pero
o nadie.
No estaba caracterizada con el cabello de otro color.
Obviamente. Tenía cabellera negra, corto. Pero aún así la reconoces por su rostro, ¿no? Pero en fin, el chiste es que no la reconocieron. Entonces ellos utilizaron cámaras escondidas para filmar a estas personas y las conversaciones eran hechas en reales, pues. Era una conversación real entre ellas.
Sí, improvisado.
Ellas. Exactamente, improvisado. Entonces ese es, digamos, un plus, ¿no? Porque el atrevimiento de la actriz, la producción y todo cómo se llevó a cabo.
O sea, para no salir del personaje en ningún momento, ya me entró curiosidad por verla.
Deberías verla. Otra cosita también es que, por ejemplo, pasan escenas donde se ve a la gente caminando para allá y para acá, hablando, ¿no? Con el acento diferente. Y esto te pones a analizar así como, y aparte también el sonido ambiental de la música y todo esto, tiene un toque así como si fuese un documental, como tipo Discovery, National Geographic, todo este tipo de documentales que pasan ahí, donde tú pues ves cierta cultura, cómo se desarrolla y todo esto, ¿no? Entonces es diferente las tomas y todo esto, ¿no? ¿Qué otra cosita por ahí?
No sé, Rick.
No le puedo contar mucho más de la película porque en sí me estaría contando de más, ¿no? Pero básicamente esos serían los puntos, digamos, importantes, porque iba yo a hablar un poquito más. Ya saben que por ahí se me emociono y digo de más.
Sí, de pronto.
Sí, otras cositas ahí que, pues ya saben, escenas tipo creadas, efectos estos creados por computadora, ¿no? Por ejemplo, ahí se veía, te había comentado que se ve así como una línea roja. Y puedo deducir que es algo computarizado, porque se ve como si fuese una lava, una línea así recta, y se ve como la lava, como fluye, ¿no? Pero esto es después de que salió la escena esa donde las personas estas que te dije que desaparecieron y solamente quedó la piel colgada. Entonces después de eso aparece una escena de esta donde se ve como una lava. En sí no sabes qué es. Al principio te digo, no tienes ni idea de qué trata la película. Porque de repente aparece ella, aparece este otro tipo de la motocicleta y no sabes de qué va. No, solamente ves que pues ella se dedica a hablar con extraños, llevárselos, pero no es como en el libro. Por ejemplo, en el libro tú estás comentando ahí que ella les daba como somníferos, ¿no?
Sí, yo cuando decidía, porque te digo, se ponía nerviosa al momento de decidir si se los llevaba o no. Una vez tomada la decisión, nada más apretaba el botón y ¡puf!
Sí.
Se dormían.
No, pues aquí no, aquí se los llevaba hasta su casa y pues allá ahí los guardaba, ¿no? Ahí como que ahí estaba. Pero sí, entonces, pues sí tiene sus tramos un poquito lentos, un poquito medio aburridón, ¿no? En sí, porque pues no hay una línea dramática, digamos. Eso sí, hay muchos desnudos por parte de la actriz. Muchísimos. Yo creo que sería lo más importante en comentar sobre esta película. Pero la verdad es que sí vale la pena, ¿eh? No se vayan con, digamos, con los ratings y todo esto, porque pues es un filme diferente. Y pues, a pesar de que es, digamos, un poquitín basado en sobre el libro, pero pues no tanto. El libro habla de una cosa y aquí habla de otra cosa.
Sí, como que está. Precisamente eso me comentaba Axel, que el libro está contándote una historia y la película, sepa Dios que te está contando. Como que son muy distintos.
Bueno.
Pero dice que lo salvable de la película es precisamente el soundtrack. ¿Está de acuerdo contigo? ¿Qué
bueno,
es lo que
no
le
puedo,
encantó?
No puedo decir más sobre la película, pero yo sí sé más o menos en qué va enfocado. Ya al final, ya tú deduces y todo, ¿no? Después de ver,
no,
te
sí,
digo.
No, sí, claro. Al
final,
por
ejemplo,
sí.
Ahorita le digo sobre las escenas estas que fueron filmadas. Y pues ahí más o menos te va a hacer una idea cuando ya veas de quién se trata este personaje y al final lo que sucede.
Y obviamente el libro tiene un final distinto al de la película.
Sí.
Porque he de decirte que cuando termino de leer el libro, tú estabas viendo la película, pero todavía no la terminabas. Entonces, estaba como que con ganas de comentar el final, porque me quedé como que, ¿ya? ¿Eso fue? Entonces le mando mensaje a Axel y estuvimos platicando un ratito acerca de la historia, del final. Me estaba comentando esto de la película que él la vio, pero que en realidad no le gustó. Y volviendo al final, pues sí, coincido. O sea, él dice que le sorprendió el final, a mí también. Yo hubiera deseado que la historia terminara de distinta forma. El libro no se me hizo, fíjate que la lectura no se me hizo pesada, no sé, como que no perdió el misterio, porque en realidad era, o sea, como que avanzas más rápido por querer saber qué es lo que está pasando en realidad. Me gustó mucho la parte que te habla acerca de esta compañía, de cómo dice que las compañías en realidad muchas de las ocasiones lo que hacen es explotar al empleado y que simplemente los ven como piezas de maquinarias. Y es verdad, o sea, en muchos sitios o en la mayoría es como funciona el comercio. Y además como con las descripciones que te va haciendo de la protagonista, como que te quedas picado porque te vas haciendo una imagen mental de esta persona, de esta mujer. Y de pronto a la siguiente te saca más datos y dices, ¿cómo? A ver, te confunde, pero a la vez te atrae. O sea, lo que quieres es seguir leyendo, seguir descubriendo qué es lo que está pasando.
Bueno, pues al final el libro te da un mensaje totalmente diferente a lo que es la película. La película tiene otro mensaje diferente, el libro también. Pero en sí siento como que el libro está mucho mejor desarrollado que la película, obviamente. Pero a su vez, no sé, es que es raro de comparar. Yo creo que no deberíamos compararlo.
No, siento que no. Es que la no. Película tiene otro concepto.
Claro.
Y el libro obviamente va a estar mucho más detallado y va en otra dirección, siento yo. Pero así como dices, tú sacas tus conclusiones al final y es una historia totalmente distinta. Es una historia muy buena, me gustó mucho. Y eso sí, en cuanto llegué al final del libro, inmediatamente me fui a buscar más libros de este autor para ver qué más podía encontrar.
Sí, de hecho por ahí tiene otros, estaba viendo, pero no recuerdo el título ahorita, pero creo que va de lo mismo así, como el mismo estilo, como que es el mismo estilo de, no sé, como ciencia ficción, narrativas y todo esto.
Sí, y además te haces mil teorías. Esta vez sí, no acerté. Bueno, acerté porque yo solita descubrí la historia sin querer, pero digamos que no tenía yo idea o no, esta vez sí me engañó totalmente la trama. Andaba yo muy perdida. Y fíjate que también llegas a empatizar con ciertos hombres que se suben a este carro. O sea, tú le estás leyendo y estás de, ay, menso, ¿para qué le dices esas cosas?
¿Como o sea, ella a él o él a ella?
No, él a ella. Porque, por decir ellos, le dicen, no, es que no tengo trabajo, me acabo de divorciar.
Sí. Igual así, en la película sea, también, muchos detalles.
Otros, que son viajeros o así mochileros que nada más andan de ruta en ruta y sin ningún destino fijo, que se comunican muy poco con su familia y tú así, ah, no, se lo va a llevar. Y también con estas preguntas, ella también como que se, digamos como que tenía un estándar. Ya les había dicho que tenían que ser jóvenes, musculosos, como que acá más músculo, pero también tenían que ser lo más saludables posible. Por ejemplo, uno de los tipos estaba ya así como que a punto de ser inyectado, pero de pronto le confiesa que tiene cáncer de pulmón. Y ella se queda así como que, ups, no. Entonces, salva, digámoslo entre comillas, salva la vida en ese momento por haber confesado su padecimiento. Entonces lo lleva a su destino. Cuando ella decidía como que no llevárselos, los acercaba lo más que podía a su destino, se despedía amablemente de ellos y después se daba la vuelta, se metía a otra carretera, otra ruta y volvía a lo mismo, volvía a la búsqueda, a la cacería. Y como que dices, ah, no manches, o sea, como que pasa de ser una cazadora a empatizar con la víctima y decir, ok, voy a dejar que te vayas por esta vez.
Sí, esa parte también aparece en la película.
¿Sí?
No exactamente, pero similar. Similar también. Digamos que en la película ese sería como un error que ella comete.
No, acá el error fue diferente. Lo que pasa es que ella tenía como muy, digamos que era como que su forma de ser era muy peculiar. No hablamos de su físico, sino su forma de ser, o sea, su temperamento. Era muy complicado y como que conforme ella misma se va conociendo, pues sí, más bien eso, como que ella también va como redescubriéndose a lo largo de la historia.
Igual.
Pero no deja de ser letal.
Bueno, es que en sí, no, mejor no.
No. Pero, ¿recomiendas la película?
Yo sí la recomiendo, la verdad. La verdad es que sí la recomiendo. Denle una oportunidad. La van a disfrutar. Y ya si no, pues al menos van a escuchar la banda sonora, que está muy buena.
Yo pensé que ibas a decir y ver a Scarlett.
Bueno, también, ¿por qué no?
Pues yo sí recomiendo el libro. La verdad es muy bueno. Pensábamos traer uno que otro spoiler, pero decidimos dejar el misterio así, nada más, porque vale la pena la historia y sobre todo el libro.
Sí, desde luego. Muy de acuerdo contigo. Antes de irnos, por ahí nos mencionaron @gogari, que dice que le encantó el episodio pasado, El Hombre de Tiza, y nos hace una recomendación de La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón. Ya lo tenemos apuntado por ahí. Ana se alegró mucho sobre ese título. Y muy pronto vamos a estar hablando sobre ese libro también. Y también a @mojarro, que dice: hace días escuchaba el nuevo podcast de Mentes Literales llamado El Hombre de Tiza y me llevé una gran sorpresa cuando me mencionaron en él. Sin duda alguna, me alegraron el día.
Ah, muy bien. Pues muchos saludos y esperemos que le alegremos otro día, ¿no?
Así es. Pues saluditos para él y qué bueno que te haya gustado el episodio pasado y esperamos que también te agrade también.
Y también fíjate que El Hombre de Tiza está causando sensación porque Axel me comentaba que igualmente le gustó mucho y que ya se encuentra leyendo el libro.
Sí, a pesar de que tú por ahí estabas comparándolo con otro título.
No, pero él mismo me dice que sí se parece.
Sí.
Pero bueno, además, por ahí ya me estuvieron preguntando el final de la historia también del Hombre de Tiza. Porque sí les llamó la atención.
Sí, de hecho también hablando precisamente sobre eso de finales y todo esto, por ahí lanzamos una convocatoria de qué título les gustaría que reseñáramos, pero con el final, ¿no? Con spoiler y todo incluido. Entonces ya por ahí algunos votaron, algunos títulos, y vamos a escoger entonces algunos de ellos. Y vamos al menos, no sé si te parece uno al mes por ahí, o no sé, hacemos la prueba primeramente de lanzar uno con spoiler.
O sea, queremos un especial. Sí, obviamente se les va a decir, ¿no? Va a tener un título especial o conforme vayamos haciendo la narración, o más bien al inicio vamos a decir de qué trata.
Ya veremos a ver qué.
Sí, o sea, no vamos a dejarlo como si fuera algo normal y de pronto ¡pum! Y al final así es. Pues no. Más bien no. Para quien guste.
Claro. Y bueno, yo creo que sería todo por hoy, ¿no?
A ver, otra vez.
Yo creo que sería todo por hoy, ¿no crees?
Sí lo creo. Igual les repetimos, no se puede extender más en cuanto a la historia porque ya sería mucho destape y sería de verdad quitarles el disfrute de esta historia tan impactante.
Aunque se podría mencionar de qué trata. De quién es el personaje, pero aún así consiste el misterio sigue todavía. Bueno, sí, también. Sí, porque no va a ser que suceda lo que te sucedió a ti, ¿no?
Exactamente. Deja que hagan, que saquen sus conclusiones, que se hagan ideas y pues a ver qué.
Eso sí.
Que el misterio mejor los no. atrape.
Bueno, pues entonces llegamos a la parte final. Nos despedimos por esta ocasión, esperando que pues, les guste este episodio. Y pues ya saben que nos pueden encontrar en iTunes, en Apple Podcasts. Extendemos la invitación para que pues ahí puedan escribir alguna reseña sobre qué les parece el podcast.
Una votación.
También suscribirse, desde luego. ¿Cómo?
Una votación también.
Sí, compartir.
Bueno, calificación.
Así es. O si no, también nos pueden visitar en mentesliterales.com. Nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter. Ahí también pues son bienvenidos todas las recomendaciones. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada más. Solamente agradecer que nos sigan escuchando, que sigan recomendando el podcast y pues que sigan con nosotros.
Bueno, Ani.
Mixtega.
Nos vemos la próxima semana. Despídete.
Hasta luego, chicos. Espero tengan buenas lecturas esta semana y pues no se pierdan los misterios de esta hermosa vida.
Así es.
Bien filosófica.
Y sí, Y eso que no hubo vinito,
No, y hubo una enorme taza de café para quitarme el frío, pero ya está bien frío.
Te demoraste, pues.
Sí, voy a la mitad, yo creo, de la tacita, pero ya está frío, frío, frío.
No, ya sí, ya no. Ya no sabe muy bien. Bueno, Ani, nos vemos la próxima semana. Chao.
Hasta luego.